El escándalo de este fin de semana en torno a Operación Olivos, esta investigación que reveló el Destape, concretamente Ari Lijalad, periodista de El Destape, conductor de Habrá Consecuencias, a quien tenemos en línea, le damos la bienvenida. Cristian Ortega, Gisela Marcela, te saludamos.
Hola Cristian, Gisela, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias por este contacto y bueno, con muchas ganas de profundizar sobre este tema que realmente nos parece central, un gran aporte para poder poner pruebas concretas a la existencia del Lawfare en Argentina. Bueno, y contarle a la audiencia de qué se trata esta Operación Olivos.
A ver, lo que nosotros encontramos, como bien decís, es una de las piezas que completa el rompecabezas del Lawfare o de la persecución judicial, o como la quieran llamar, pero que fue lo que efectivamente sucedió durante el gobierno de Macri. Digamos, los documentos que son públicos, o sea, nosotros lo que hicimos fue conseguir documentos públicos, que es los accesos a la Quinta de Olivos, y los conseguimos por un pedido de acceso a la información pública tal como marca la ley, sin que nos lo filtrara ningún funcionario ni nada. Los analizamos, los cruzamos con la información en las causas judiciales, con lo que sucedía en el día a día en la prensa, con los fallos judiciales, y lo que encontramos fue los ingresos de varios jueces muy importantes, como el juez Mariano Borinsky, como el juez Gustavo Hornos, como el fiscal Raúl Ple, como el juez Mariano Jones, a verlo a Macri mientras estaban decidiendo sobre causas en las cuales estaba involucrada Cristina o alguno de sus ex funcionarios. Entonces, hay dos cosas para mí importantes en lo que publicamos. Primero, que ya no pueden decir que el Lawfare es una teoría conspirativa a la que uno puede decidir o no decidir. El Lawfare fue algo concreto. Y estos documentos, cruzados con lo que aparecía en las causas judiciales, es la confirmación de que el Lawfare existió. No le quieren llamar Lawfare, pónganle el nombre que quieran. Pero eso existió. Y la otra cosa que a nosotros nos parece muy importante cada vez que hablamos de este tema es entender que Mauricio Macri se juntaba con los jueces para armar causas judiciales, para perseguir opositores políticos, con el único objetivo de tapar y distraer sobre los efectos de su política económica. Digamos, hay algo que van a intentar en estos días desde la misma prensa que participó de todo esto y decir, bueno, acá solamente se trata de un caprichito de Cristina que no le gusta a los jueces. Y primero, yo no soy Cristina, ni cerca. Y segundo, acá de lo que se trata es de que se entienda que la persecución judicial no fue contra Cristina. La persecución judicial no fue contra Milagros Sala, no fue contra Axel Kicillof, no fue contra Vudú. La persecución judicial tiene como consecuencia la pobreza, tiene como consecuencia el aumento de tarifas, tiene como consecuencia el aumento de los medicamentos, tiene como consecuencia el aumento de todas las cosas que nosotros consumimos y que terminan concentradas en las manos de los amigos de Macri. Entonces, lo importante me parece, ahora que salió a la luz todo esto, es no minimizarlo, es no pensar solamente en un partido de pádel entre el presidente y un juez, sino que es que el presidente se juntaba con el juez para distraer sobre su política económica. Eso es lo que creo que tiene que quedar claro.
Ari, cuando iban descubriendo, o sea, cuando iban haciendo el repaso de nombres y el entrecruzamiento, ¿cuál era la sensación tuya y del equipo de laburo? ¿Estaban tomando dimensión de la gravedad de esta situación? A ver, recordemos, jueces muy importantes acordando con el presidente del momento ciertas cuestiones, ¿no? Dentro del sistema republicano en el que vivimos, esto es poco o menos que inaceptable. ¿Ustedes se iban dando cuenta de la magnitud de esta investigación?
Sí, a ver, nosotros trabajamos sobre esto hace mucho. La diferencia es que vamos consiguiendo de a poco la documentación. Nosotros hemos escrito sobre la persecución judicial durante todo el macrismo, siempre con la información que contábamos y en algunos casos atando cabos de la información que era pública. Lo que ahora tenemos son los documentos. Pero sí, a ver, cuando uno encuentra en una búsqueda de ingresos Olivos 15 veces, como el caso de Mariano Borinsky, ingresando, la diferencia es que la mayoría de la gente no sabe quién es Mariano Borinsky. Porque por ahí es más conocido, o era más conocido Bonadío, o es más conocido el fiscal Stornelli. Ahora, Mariano Borinsky es un juez muy importante de la República Argentina, porque la Cámara de Casación, que es el tribunal que él integra, es el tribunal que revisa todas las causas del país, no solo de las que suceden acá en Capital, todas las causas del país en materia penal, o sea, la máxima instancia penal del país. Y que un juez de esa categoría, es muy importante, que un juez de esa categoría viste 15 veces en Olivos, por lo menos 15 veces, 15 veces son las que están registradas. Que un juez de esa categoría esté 15 veces en Olivos y que después uno, porque también hay otra cuestión, una cosa es acceder a las planillas y otra cosa es el trabajo periodístico, como vos decías, que hicimos nosotros, que cruzar eso con qué es lo que iba haciendo el juez. Uh-huh. Y que el juez que estuvo 15 veces en Olivos resolviera en la reapertura de la denuncia de Nisman contra Cristina, en la causa del futuro contra Cristina, en la causa por las órdenes de vialidad en Santa Cruz contra Cristina, en el encarcelamiento de Vudú, obviamente contra Vudú, en todas causas que mediáticamente sí las conoce la gente y que apuntaban todas a perseguir a los opositores políticos de Macri, y sí, nosotros claramente nos damos cuenta de la gravedad. Lo importante es que esto trascienda y todo el mundo se dé cuenta de la gravedad. E insisto con esto, la gravedad tiene que ver con la política económica, no solo con la persecución judicial a las personas. Y bueno, y ahora en un momento van a tener que dar cuentas. Cuando nosotros pensamos que la prensa, que fue parte de todo esto, iba a resistir un poco más, la verdad que en 24 horas tuvieron que todos decir algo, aunque uh-huh. sea salir a defenderlo, pero todos tuvieron que salir a decir uh-huh. algo.
Eso me parece interesante porque estamos hablando de un entramado, Ari, que no solamente tiene a fiscales y camaristas, que como vos bien decís, no es cualquier fiscal. Están implicados en causas muy sensibles para la sociedad argentina de persecución política, sino también que contaban esas visitas con periodistas y empresarios de medios, de las cuales, según las cosas, las fechas y horarios que ustedes cruzaron, no estuvieron solo con el expresidente Mauricio Macri, sino que a veces coincidían jueces con periodistas y quien fuera presidente, ¿no? Cuando fuimos todos y todas espectadores de el circo que se montó alrededor de la supuesta visita de Casanello a Cristina, cuando eso nunca existió.
Uh-huh. Bueno, eso es muy impresionante, comparar lo que fue la cobertura mediática de la falsa reunión de Casanello con Cristina con las reales reuniones de Borinsky, de Llorens, de Hornos, del fiscal Ple con Macri, es impactante. No me extraña, eso no me sorprende, pero es impactante. Pero lo otro efectivamente es, cualquier periodista real, ustedes, yo, puede decir, yo tengo una reunión con cualquier persona y esa reunión es una reunión periodista fuente. Uh-huh. Lo que hay que empezar a destacar es que los que participaron de la persecución judicial y de la persecución mediática no hacen trabajo periodístico. Que sean empleados de una sociedad que diga que se dedica a la comunicación es una cosa, pero trabajo periodístico es lo que hacemos nosotros. Ahora, sumarse a este tipo de cuestiones en las cuales un juez juega al tenis con el presidente y después ese juez decide en una causa cuyo único sustento es la nota periodística del mismo tipo que también juega al tenis con el presidente, eso no es periodismo. Uh-huh. Entonces, acá lo que está quedando claro es algo que también dijimos durante muchos años, de que no hubiera existido la persecución judicial sin los medios. Es inviable. Uh-huh. Sin los medios fogoneándola y sin los medios encubriendo todas estas cosas. Yo, por ejemplo, encontré que el mismo día que Mariana Borinsky jugaba el pádel con Macri, había un partido de fútbol, y en ese partido de fútbol estaban periodistas, estaba la gente de prensa del gobierno, estaba Mariano Yudica, estaba Gastón Claudio. ¿A nadie le llamó la atención que hubiera un juez reunido con el presidente? Uh-huh. O sea, los periodistas lo sabían, y no decían nada porque eran parte de eso. Y el ser parte es una cuestión ideológica, es ser parte escudándose en el trabajo periodístico de un modelo económico que termina con millones de personas en la pobreza. Insisto sobre esto. Sí, o sea, sí. Los periodistas que fueron parte de esto podrán pensar que Cristina es una chorra, podrán pensar que Vudú es un chorro, podrán pensar que Milagro Sala es una chorra. Ahora, lo hicieron y fueron parte de un modelo económico que generó millones de pobres. Y en algún momento van a tener que rendir cuentas sobre eso.
Y que, digo, también generó un enfrentamiento que poco a poco, con el paso del tiempo, vamos viendo que no hay ningún tipo de pruebas, ¿no? Como, por ejemplo, digo, Hornos también estuvo implicado en una de las condenas contra Milagro Sala, ¿no? Otro de los datos que ustedes plantean es que estuvo Luis Majul, Jorge Rendo, el director de Clarín, y Franco Bindi, el abogado de Leonardo Fariña, el día en que debido se le quitaron los fueros y fue encarcelado. O sea, son un montón de elementos que ni hablar, además, de ahora, digamos, intentar caretear esto con juntadas sociales, como si fuera común, normal o correcto que un juez tenga una juntada social con un presidente, cuando en 2018 el gobierno de Mauricio Macri ocultó los nombres de los magistrados y los periodistas en las planillas que había entregado a la ONG Poder Ciudadano. Ese dato también es muy interesante porque, digo, echa por tierra la versión del tenis y el fútbol.
Sí, ese dato nosotros no lo sabíamos cuando publicamos las primeras notas, nos enteramos después, porque lo contó Poder Ciudadano. Sí, es muy evidente. Y también hay que entender algo, no es para nada normal que un presidente se junte con los jueces. Una cosa es que el presidente se reúna con los jueces cuando, por ejemplo, tiene que tratar una reforma del Código Penal, que es la excusa que ponen para la reunión con Borinsky. Ahora, Borinsky efectivamente estuvo en la Comisión de Reforma del Código Penal, pero cuando se reunían a hablar de ese tema, eso figura en el registro de audiencias público que puede acceder cualquiera de ustedes vía Internet, y en esa reunión estaba el presidente, estaba Germán Garabano, el ministro de Justicia, estaban los otros integrantes de esa comisión, y esa comisión tiene una... O sea, y esa reunión tiene una razón institucional. 15 veces en la Quinta de Olivos no hay razón institucional. Ni siquiera una, ¿eh? Ni siquiera una.
Sí, sí.
No hay razón institucional para que un juez visite al presidente de la Quinta de Olivos a solas. No la hay.
Es su casa.
Para hablar, lo que sea.
Claro.
Ari, vos sabés que repasando el caso se me vino a la mente una frase que dijo Mauricio Macri en una entrevista con Luis Majul. Esto no fue lo que acordamos. Vos no sé si vos recordás, esto fue en marzo del 2018, lo tuve que buscar claramente, no recordaba el momento exacto, pero fue una esto referido a una causa que tenía como protagonista Cristóbal López y a Fabián de Sousa, los dueños del grupo Indaro y de C5N. Esa frase fue como, esto no fue lo que acordamos, como que Macri pisó el palito diciendo, bueno, yo hablo con los jueces y acuerdo cuestiones. No te quiero meter pedirte el dato puntual y preciso. Pero, ¿se habrá reunido con alguien antes de decir esto, Macri? O sea, ¿a quién será el que no cumplió lo acordado?
Sí, a ver, en esa cuestión puntual, esa no la sé. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, el secretario privado de Macri, Darío Nieto, tenía anotado en su celular, y eso consta en otra causa judicial, en una causa judicial en la cual está involucrado por el espionaje ilegal, el secretario privado de Macri tenía anotado en su celular hablar con Borinsky, tema denuncia. Nosotros sabíamos de esa anotación, lo que no sabíamos es que Macri se juntaba en Olivos con Borinsky. Entonces ahora esa anotación cobra otra importancia, otra relevancia. Y además esa anotación tiene fecha el 1 de noviembre del 2018. Bueno, ese día, el 1 de noviembre del 2018, según consta en otra causa donde también se investiga la mesa judicial, ese día había reunión de la mesa judicial de Macri, el 11 de noviembre de 2018. O sea, todas las piezas que nosotros íbamos teniendo de pedacitos, con esto que hemos encontrado, y que insisto, es información pública, había que pedirla y hacer el trabajo de procesarla, con esto que hemos encontrado empiezan a encajar todas las...
Sí, sí, es un mapa de acción lo que ustedes revelaron.
Sí, y va a aparecer más.
Te quiero hacer la última, Ari, de mi parte. La presencia también de los directivos de Clarín de todo rango, ¿no? Desde Mañeto para abajo. ¿Vos crees que cabe la interpretación de que Clarín cogobernó con Mauricio Macri?
Bueno, la verdad es que Clarín obtuvo muchísimos beneficios de parte del gobierno de Macri. No sé si co-gobierno, a ver, yo he estudiado mucho la historia del diario Clarín y que Clarín es una ideología en sí misma, que va utilizando a los distintos gobiernos para llevar adelante sus planes económicos y sus planes empresariales y después los suelta. Hay que ver hasta cuándo le suelta la mano a Macri o si prefiere el silencio. Clarín co-gobierna siempre. Lamentablemente Clarín co-gobierna siempre, porque Clarín nadie lo vota, pero todos los gobiernos son condicionados por Clarín. Este gobierno es condicionado por Clarín. Por ahí no co-gobierna en el sentido de que está en la mesa de decisiones, pero este gobierno toma decisiones en función de la etapa de Clarín. Y eso es un error, pero también sucede. Digo, volviendo a la general de esto, no va a haber ninguna posibilidad de una reforma judicial real sin una reforma del sistema de medios. Entonces, Clarín va a gobernar siempre, o a co-gobernar siempre, o a influir en los gobiernos siempre, de una forma desmedida, mientras no haya una reforma del sistema de medios y que el sistema de medios sea efectivamente democrático. Hoy el sistema de medios sigue sin ser democrático. No lo es. Me va a decir, ah, pero ustedes, mirá, tienen la libertad de publicar esto. Sí, sí, es cierto. A mí no me asesinan como asesinaron a más de 100 periodistas en la dictadura por publicar esto. Ahora, no es democrático el sistema de medios tal cual está ahora. No lo es. Y hay que hacerlo democrático. Si no, bueno, Clarín va a seguir influyendo de una forma absolutamente desmedida en las decisiones de Estado.
Estás escuchando a Ari Ligelad, periodista del Destape, sobre Operación Olivos, y justo que entraste en este último tema, antes de despedirte, Ari, me gustaría como compartir un poco cuáles son también las expectativas. Si bien nuestro trabajo es periodístico, bueno, creo que este tipo de investigaciones y este tipo de información tan relevante para la vida política y social de nuestro país debieran generar algún tipo de reacción por parte justamente de la clase política gobernante y sobre todo de los sectores más afectados por la persecución judicial y el plan económico llevado adelante en los últimos años. Digo, mínimo yo esperaría una recusación de jueces, revisión de decisiones, prevaricación seguro. Alberto Fernández en algún momento también había planteado o anunciado la comisión bicameral en el Congreso, la reforma de la justicia federal, que no han habido grandes muestras de avance sobre eso. ¿Ustedes tienen alguna información sobre que vaya a generar algún tipo de reacción esta investigación o que por lo menos vos como periodista junto con el equipo del Destape esperarían en función de semejante datos que hemos accedido?
Sí. No, a ver, esta semana va a empezar a haber seguramente denuncia, y de hecho una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Borinsky, y mañana va a haber planteos en la Cámara de Casación, digamos, pero esto va más allá de los nombres. O sea, nosotros necesitamos tener un país más justo, y para tener un país más justo necesitamos reformar el Poder Judicial y el sistema de medios. Y yo hago periodismo para cambiar el mundo, y el periodismo es mi forma de hacer política. Mil veces más profesional que la de los Santoro, Buñaki, Lanata, etcétera, que dicen que hacen periodismo independiente, incoloro, aséptico, etcétera, y lo único que hacen es defender intereses económicos de los sectores concentrados de la economía. Yo hago un periodismo para cambiar ese sistema, y es un periodismo basado en datos, en fuentes, en investigación, en documentos y en todo lo que se puede chequear. Entonces, ¿qué espero? Espero una reforma judicial de verdad, espero una reforma del sistema de medios de verdad, porque sin esas dos reformas es imposible pensar en que nuestro salario alcance, en que tengamos tarifas justas, en que los medicamentos no cuesten una fortuna. O sea, está relacionado eso. Esto no es un intercambio de figuritas entre un juez que me gusta más o menos. Esto es que con este Poder Judicial que defiende a las grandes corporaciones del país y deja en banda a las personas comunes, no se puede. Sin este sistema de medios que legitima todo eso, no hay una posibilidad de una democracia real. Así que yo espero eso, espero que estas investigaciones periodísticas le den espalda a la dirigencia política para ir por esos cambios. Hacen falta.
Ha sido un gusto y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Ari. Esperamos entonces estar en contacto en una próxima oportunidad. Y gracias por ese compromiso periodístico que nos llena de esperanza sobre este camino que muchos y muchas decidimos transitar.
Un abrazo grande.
Gracias, buen día. Así pasaba por Aire Nacional entonces el periodista Ari Ligelad con... destaparon una olla que ha salido de todo. De hecho, uno empieza a leer las investigaciones, la cantidad de magistrados que pasaron, como bien él decía, no son cualquier tipo de juez, porque también pasa que el Poder Judicial en Argentina es tan oscuro que a veces es muy difícil entender cuál es la implicancia y la trascendencia de que determinados personajes se reúnan con un presidente en su casa prácticamente en secreto.
Es oscuro a propósito, Gisela. No conocemos la cara de estos muchachos porque no quieren que la conozcamos, porque no les conviene que conozcamos la cara de estos muchachos. Sí conocemos la de los diputados, los senadores, los funcionarios.
Los votamos, los elegimos.
Bueno, estos muchachos no. Y me quedo con lo último que dijo Ari Ligelad. Él trabaja en periodismo para tratar de cambiar el mundo para mejor, justamente, y sin una modificación del sistema de medios profunda, no va a pasar, y sin la modificación del sistema judicial argentino tampoco va a pasar.